Las 4, las 3 en Canarias. Como dice Expósito, esta es una buena hora para escuchar la radio, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte hoy en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Es muy posible que las dudas que te voy a plantear ahora mismo ya se te hayan pasado por la cabeza, igual que esta mañana pasaban por conversaciones que yo mismo escuchaba en el metro, que escuchaba en casa o que oía entre mis compañeros de trabajo. Son preguntas sin respuesta que surgen tras la masacre de Bruselas y que ya aparecieron tras matanzas como la de París. A mí se me ocurren 5, a bote pronto, seguro que a ti se te ocurre alguna más. 1. Cada vez que hay un atentado, a las pocas horas hay registros y detenciones. Es decir, que la policía sabe a dónde ir. ¿Por qué no va antes? 2. Como pasó en París y como ha pasado en Bruselas, en estos registros la policía encuentra explosivos y material de propaganda. Acaban de encontrar 15 kilos de explosivos en un piso. ¿No podía haber actuado antes? 3. ¿Tan fácil es adquirir explosivos y comprar armas en cualquier país de Europa sin que nadie se dé cuenta? 4. Pregunta. ¿Quién paga todo esto? ¿De dónde les llega el dinero a los terroristas? Si como en Bruselas están fichados por la policía, porque estaban fichados por la policía, ¿no se puede controlar de alguna manera quién y cómo les da el dinero y qué compran con él? Y 5. Si sé que un tipo ha ido a Siria o a Irak a participar en la yihad, y sé que ha vuelto a su país de origen en Europa, ¿no puedo detenerlo e interrogarle? Sé que en España sí, y se hace, pero sin embargo, no es posible hacer lo mismo en todos los países. Avanzaríamos bastante, ganaríamos mucho. Estas 5 preguntas son tan simples que me llama la atención que no consigamos respuestas contundentes a cada una de ellas. Ya digo que son preguntas que están en la calle, que no hay que devanarse los sesos demasiado para formularlas. No obstante, el gran problema viene de antes. Viene del adoctrinamiento en el fanatismo en el que son formados miles de jóvenes nacidos en Europa, hijos de emigrantes que están frustrados por no obtener lo que quieren de una sociedad que les acoge y a la que, sin embargo, acaban viendo como un enemigo al que destruir. El profesor Fernando Reinares es uno de los mayores expertos en terrorismo internacional y ha estado esta mañana con Herrera en COPE.
No se sabe exactamente en Europa para qué vamos a engañarnos, no se sabe exactamente qué hacer en los lugares de culto, no se sabe qué hacer exactamente en las prisiones, no se sabe qué hacer exactamente en las escuelas.
España lucha contra un nuevo terrorismo, Europa lucha contra un nuevo terrorismo, el mundo lucha contra un nuevo terrorismo, contra una nueva guerra a la que no sabe atacar de raíz.
La buena noticia que podamos dar es que estos procesos de radicalización no afectan de forma uniforme a los jóvenes musulmanes europeos, especialmente a los de segunda generación, sino que a menudo tienen lugar en clústeres, están focalizados en determinadas zonas. Por ejemplo, en estos momentos en España, en Ceuta y en Melilla.
Entre otros puntos, y dentro de Ceuta y Melilla, en puntos muy, muy, muy concretos y muy localizados. El barrio del Príncipe, el barrio de la Cañada. Como decía Fernando Reinares, en Herrera en COPE conocemos el problema, sabemos por dónde atacarlo, pero no sabemos cómo, porque esos círculos son tan cerrados, los círculos del yihadismo, tan cerrados que prácticamente son impenetrables para la policía, para los servicios de información, de los espías, para entendernos. ¿Cuál es el reto? Llegar a entender cómo llegar a ellos, cómo actuar en ellos, y parece que aún no sabemos. Así arranca la tarde de COPE, con una cobertura especial y continua de los atentados de Bruselas y llena de noticias como las que nos trae Ángela Sánchez. Hola Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes Enrique. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han hablado ya por teléfono para desbloquear las negociaciones e intentar formar gobierno. Una conversación que ha durado unos 30 minutos y que se ha producido en un tono cordial. ¿Qué se han dicho, Congreso, Alberto Escalante?
Pues lo que se han dicho es que se van a ver el próximo miércoles día 30. Según la nota conjunta que han hecho público, como decías, el tono ha sido muy cordial. Ambos han mostrado su plena voluntad de abrir un nuevo marco de diálogo. Sánchez e Iglesias coinciden en la necesidad de un gobierno alternativo y sus políticas, así como un nuevo tiempo político. Sobre las reformas que necesita España, constatan que existen muchos puntos en común. Muchos de ellos, dice el comunicado, Sánchez cree que están incluidos ya en el acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo que para el PSOE está vigente y abierto a otros partidos. Iglesias, sin embargo, sigue defendiendo un gobierno a la valenciana, diferencia de visión que ambos dicen respetar y que no impiden en ningún caso, escriben, el diálogo. Por eso, como decía, se citan para reunirse el miércoles día 30.
En Bruselas, las fuerzas de seguridad belgas siguen realizando movimientos en todo el país para encontrar al tercer terrorista huido del comando que atentó en el aeropuerto de la ciudad.
Según los datos oficiales, hay 31 víctimas mortales y 270 heridos, aunque las autoridades belgas no descartan que estas cifras aumenten. Aquí en España, en el mediodía COPE, el especialista en técnica policial, Serafín Giraldo, ha destacado que en España no hay grupos yihadistas asentados.
Ayer en la mesa del ministro, en la mesa del secretario de Estado, tenían toda la información precisa para elevar el nivel de alerta y no se hizo así. Con lo cual, se puede deducir que no tenemos células ahora mismo asentadas en nuestro territorio.
El primer ministro británico, David Cameron, ha pedido hoy más determinación en la lucha antiterrorista. Asegura que su gobierno apoyará aún más a los países vulnerables. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Recuerdan además que el año pasado frenaron 7 atentados en el país y detuvieron a 20 británicos que iban a incorporarse a los grupos terroristas de Siria e Irak. Gran Bretaña y Bélgica comparten los mismos valores de libertad y democracia, ha dicho el primer ministro David Cameron. Los terroristas quieren destruir todo lo que hemos creado, pero nunca se lo vamos a permitir. Los atentados en Bruselas han dejado a 4 heridos británicos y a un desaparecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las 13 víctimas del accidente de autobús que se produjo el pasado fin de semana en Freginals, en Tarragona, ya han sido identificadas. Las primeras hipótesis apuntan a que varios pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad y a que el conductor se distrajo al volante. COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Según las primeras investigaciones, ninguna de las 13 víctimas mortales llevaba puesto el cinturón de seguridad. Se deduce, según los Mossos, de la posición en que fueron encontrados los cuerpos. Algunos de los heridos graves tampoco lo utilizaban. Miquel Esquius es jefe de movilidad de los Mossos.
Otras personas que sufren heridas graves que sí sabemos que no llevaban el cinturón de seguridad, conciencia exacta, y otras personas que no lo podemos determinar. Las 13 víctimas no hacían uso del cinturón de seguridad.
La hipótesis que cobra más fuerza como causa del accidente es que el conductor se durmió, un extremo que todavía está pendiente de su declaración. Sigue ingresado en la UCI en estado crítico.
Los atentados de Bruselas alteran el amistoso Bélgica-Portugal, pero no consiguen suspenderlo. Luis Munilla.
El partido se va a jugar, pero no en Bruselas. Las autoridades han considerado que allí no era factible por seguridad y las federaciones de los dos países han decidido trasladarlo a Portugal, a Leiria. Así que allí se va a jugar ese Bélgica-Portugal el próximo martes. Por cierto, que tanto la UEFA como las autoridades francesas han asegurado hoy que la Eurocopa del próximo verano se jugará tal y como estaba prevista y sin partidos a puerta cerrada, a pesar de las amenazas. De toda esa situación habla en el partido de las 12 el internacional español Álvaro Morata.
Creo que estamos muy concienciados de que nosotros vamos a tener mucha seguridad y que nosotros estamos pues bastante protegidos. Ya no hay que pensar solo en la Eurocopa de Francia ni en que somos la selección española, sino la cantidad de gente que hay en el mundo y que le puede pasar a cualquier persona, y es lo que es realmente preocupante.
Una noticia de sanciones: a Marcelino, técnico del Villarreal, le han caído 2 partidos de castigo por su expulsión ante el Barcelona. Fuera del fútbol, la selección femenina de waterpolo ha perdido en el preolímpico 8-6 ante Estados Unidos y se complica la clasificación. Y en la Volta a Cataluña ha abandonado el líder Buaní en la ruta de la tercera etapa, que hoy termina en alto en La Molina, con presumible batalla entre Contador y todas las figuras de la prueba.
Y estas son en un minuto las noticias que llegan desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Parcialmente nuboso y 14 grados de temperatura. Mañana sol y temperaturas suaves con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, bastante tranquilidad a estas horas. Solo queda tráfico intenso en la salida por la 1 en Buitrago, como secuela de un accidente, en la salida por la 3 en Rivas, en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles y después en Navalcarnero hasta la provincia de Toledo. En la M40 se circula con normalidad a estas horas. Un motorista de 37 años se encuentra en estado crítico tras colisionar contra una furgoneta en el paseo de Extremadura. El motorista, que circulaba en dirección Puente de Segovia, chocó contra la furgoneta que hacía un giro permitido. El herido quedó debajo del vehículo. Y la Consejería de Educación ha convocado la prueba para la certificación del nivel C1 en inglés, destinada al personal docente de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid, para el 23 de abril. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
En 20 minutos actualizamos la información. Si antes hay cualquier última hora, te la contamos.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. So
Una detención finalmente desmentida, registros de los que ya se saben datos, identificaciones de algunas de las personas, de algunos de los terroristas implicados en los atentados, pero no de todos los que ayer provocaron el terror en Bruselas, y un balance provisional que nos habla de 31 muertos y 270 heridos, aunque con riesgo de que esta cifra aumente, empeore. 24 horas después, seguimos contándote al minuto todo lo que nos llega desde la capital belga, y por eso lo primero de la tarde es irnos hasta allí, donde un amplio despliegue de enviados especiales está contando en COPE desde ayer el último ataque del yihadismo radical a Europa. José Luis Pérez forma parte de ese despliegue especial, es el director de informativos de COPE. José Luis, hola, buenas tardes de nuevo.
Hola, Enrique, buenas tardes de nuevo desde Bruselas.
Hoy hace apenas dos horas comparecía el fiscal federal belga para dar los datos de las investigaciones. Vamos a intentar poner las cosas un poquito en orden. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué ha aportado?
Mira, pues por desgracia decías, posiblemente el número de víctimas mortales vaya a aumentar en las próximas horas, y esos malos presagios se han cumplido porque hay fuentes que hablan ya de que el número de víctimas asciende a 32 personas porque la policía habría encontrado otro cadáver dentro del aeropuerto. El aeropuerto que sabes que va a permanecer cerrado al menos lo que queda de este día y también mañana. Como pronto volverá a abrir sus puertas el aeropuerto aquí en Bruselas el viernes, aunque también algunas fuentes apuntan que podría retrasarse incluso hasta el sábado la apertura. En cuanto a la investigación, pues ahora mismo todos los esfuerzos se centran obviamente en tratar de encontrar a uno de los cabecillas, de los cerebros de los atentados, que logró huir después de las tres explosiones que ayer azotaron esta ciudad, dejando esos 32 muertos. Un amplísimo despliegue policial de 7.000 agentes de policía, también del ejército, que se centra, entre otros puntos, en ese barrio de Molenbeek, en el que también se sabe el ahora huido, el tercer terrorista, mantuvo contactos, y además contactos, varios contactos, con la persona que fue el cerebro de los atentados de París, de Salah Abdeslam. Mantuvieron contacto e incluso hay algunas de las fuentes, algunos de los investigadores que apuntan la posibilidad que Salah Abdeslam, el cabecilla, el cerebro de los atentados de París, también pudo llegar a planear la idea de participar en los atentados de ayer. Recuerdo que fue detenido Salah Abdeslam el pasado viernes.
Es la última hora de la investigación. Gracias, José Luis. Seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo.
En Bruselas está también Miguel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿En qué punto de Bruselas? ¿Y qué es lo que estás viendo?
Ahora mismo estoy justo en el centro del barrio europeo. Nos hemos movido de las instituciones del Consejo y de la Comisión Europea para dirigirnos hacia el Parlamento para ver cómo transcurre la vida cerca de otro edificio europeo, cerca de otra institución. Poco a poco nos vamos viendo cómo la ciudad recupera la normalidad, cómo la gente intenta hacer el modo de vida normal, su día a día, pero son muchos o son muy pocos, por decirlo de otra manera, los que no van mirando al suelo, los que no llevan una mueca de tristeza, los que no llevan una mueca de temor. Hemos hablado durante todo el día con muchas personas que nos indicaban todos lo mismo, que es difícil recuperar la normalidad, pero hay que hacerlo porque no podemos ser sometidos ante los ataques de los terroristas, ante quienes quieren doblegar nuestra voluntad y nuestro modo de vida.
Supongo que las caras serían especialmente largas, tristes, con gesto incluso de nervios y de preocupación en los accesos a las estaciones de metro. ¿Tú has podido ver cómo abría la estación de metro de Schumann?
Sí, ahí me ha llamado la atención el gesto valeroso de un trabajador que se enfadaba porque no le dejaran entrar. Decía, me parto la cara, afronto este día con valor y lo que hacéis es no dejarme ir a afrontar mi día a día, a ir al trabajo. Me he pegado el madrugón, voy y quiero seguir con mi vida normal y me estáis impidiendo llegar a mi puesto de trabajo. Le valía una discusión con los guardias de seguridad que mantenían retenida la circulación o mantenían retenidos los accesos hasta las 7:15 de la mañana, en concreto era cuando se abrían las puertas de Schumann, no todas las bocas de metro, solo algunos de los accesos a esa estación, que está precisamente frente a la Comisión Europea, a las 7:15 abría. Ahora no sé si vais oyendo el ruido de algunos autobuses, que son los que hacen la sustitución de la línea de metro, de la parte de la línea de metro que se encuentra cerrada, porque aunque la línea ha reabierto, hay algunas partes, como la estación de Malbec, que lógicamente no pueden circular con normalidad. Por tanto, es lo que decimos, la gente entraba y les preguntábamos si tenían miedo y nos decían, ¿cómo no vamos a tenerlo?
Lógico.
Pero ante el miedo tenemos que superarlo, no podemos, como decíamos, doblegarnos y la vida sigue, nos decía alguno de ellos.
Gracias, Miguel Sánchez, desde el barrio europeo de Bruselas. En otro punto de la capital belga está Alberto Fernández, también uno de los enviados especiales de COPE para la cobertura especial que estamos haciendo de estos atentados. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente?
Bueno, pues estamos tan cerca como nos permite la policía estar del aeropuerto de Zaventem, que está justo en las afueras de Bruselas. Estamos más o menos pues unos 300, 400 metros de esa zona de la terminal de salidas de Bruselas, donde ayer actuaron esos kamikazes en el primer ataque, en el primero de los dos ataques. Desde aquí vemos como hay una serie de ventanales rotos y un ir y venir de operarios, también de fuerzas de seguridad, pues que entran y salen del aeropuerto, donde todavía trabajan a estas horas, sobre todo para evaluar también los daños en la estructura en esa terminal que permanece cerrada desde ayer a primera hora de la mañana, con un aeropuerto que además va a seguir cerrado también hasta mañana. Un aeropuerto al que también hoy tenían previsto acudir los reyes de Bélgica para comprobar cuál es la situación exactamente. Y además también nos llegaba hace unos minutos una noticia, lo contaba también José Luis, de que las autoridades habrían encontrado el cuerpo de una víctima más en esa terminal, por lo que se elevaría a 32 el balance de fallecidos en los ataques.
Uh-huh. Oye, ¿qué medidas de seguridad se pueden ver a simple vista cuando recorres, como estáis recorriendo vosotros, la capital, Bruselas, de un lado para otro, cubriéndola prácticamente por completo?
Pues se ve evidentemente una gran presencia policial. Yo diría incluso que más todavía que cuando se puso en marcha el nivel de alerta 4 hace ya 4 meses después de los ataques de París. Fíjate, me comentaba una persona esta mañana que había cogido el metro para ir a trabajar, que había un militar en cada, había 3 militares por vagón, un militar en cada puerta del metro que iba circulando. También yo he visto muchos controles de policía, sobre todo aquí cerca del aeropuerto, controles aleatorios también de identidad, y también hay constantemente por lo menos un helicóptero, incluso en muchos momentos dos, que están sobrevolando esta zona, también el centro de la capital. Y la verdad es que vemos eso, muchas medidas de seguridad y también pues muy poca gente. Comentaba Miguel ahora mismo cuáles son las sensaciones en el barrio europeo, y aquí en el pueblo de Zaventem, en la localidad al lado del aeropuerto, pues también muchos comercios cerrados y muy poca gente en la calle. Nos comentaban hace un momento como por ejemplo esta mañana habían tenido que anular el tradicional mercado que siempre hay en la plaza de esta localidad los miércoles.
Información a pie de calle es lo que están viendo los enviados especiales de COPE ahora mismo en las calles de Bruselas. Alberto, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Claro, ahora imagínate lo que es vivir en una ciudad como esta. Si conoces Bruselas, yo tengo la suerte de haber estado alguna vez, una ciudad en la que todo es orden. Vale, piensa en una ciudad centroeuropea o nórdica, todo es orden. Y cualquier desorden cuesta digerirlo, no es bien visto ni bien aceptado, todo tiene que estar en su sitio. Pues imagínate una ciudad patas arriba después de lo que sucedió y después de las medidas de seguridad que están en vigor, lógicamente, después de los atentados. Bueno, pues en esa ciudad vive Jesús López Marín, es español, allí vive, allí trabaja, en la capital belga, donde tiene una empresa de transporte al aeropuerto. Jesús, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Oye, y en una ciudad como esta, siempre tan pulcra, tan ordenada, imagino que debe ser, entre comillas, caótico, al mismo tiempo comprensible, pero debe ser complicado manejarse por ella, ¿no?
Sí, especialmente hoy es una situación verdaderamente caótica. Pero bueno, gracias a la experiencia que tenemos, estamos consiguiendo salvar el día de la mejor manera posible.
Oye, en tu caso, ¿te dedicas al transporte de pasajeros, de viajeros, entre el aeropuerto y los diferentes hoteles, bueno, los lugares a los que se dirijan en Bruselas? ¿Cómo ha cambiado tu trabajo, tu forma de trabajar, después de lo que ha sucedido y con el aeropuerto cerrado?
Bueno, a partir de desde ayer estamos realizando rutas alternativas. Estamos yendo al aeropuerto de Luxemburgo. Nos llegaba un grupo de gente anoche, al aeropuerto de Ámsterdam esta mañana y al de Charleroi. Prácticamente está centralizado, todos los pocos vuelos que salen desde Bruselas salen desde el aeropuerto de Charleroi, que como sabrá, Enrique, es el aeropuerto de Bruselas Sur.
Está prácticamente a una hora de la ciudad, ¿no?
Sí, prácticamente una hora, sí. Con un poco de tráfico, una hora, sí.
Lo tienes perfectamente controlado, claro.
Sí, ahora mismo venimos de allí, hemos dejado siete españoles, y que tienen que coger vuelos, porque la gente tiene que salir con bastante antelación, mínimo con 3 o 4 horas antes, porque están haciendo controles rigurosísimos, tanto en la entrada del aeropuerto, había una larga fila de policías controlando coches, perros de policía vigilando equipaje y... Y bueno, una situación bastante bastante complicada para acceder al aeropuerto.
Oye, Jesús, ¿la gente a la que estás llevando a los diferentes aeropuertos es gente que tenía previsto salir o es gente que quiere salir cuanto antes de Bruselas?
Pues esta mañana, por ejemplo, las personas que he llevado al aeropuerto de Ámsterdam, por ejemplo, eran gente de la diplomacia española, que tenían, habían estado aquí en reuniones ayer, se habían reunido ayer y no pudieron salir y en fin, han encontrado una alternativa porque tenían que seguir reuniéndose en España y han viajado por Holanda, por Ámsterdam, algunos por Charleroi y por Luxemburgo también.
Uh-huh. Esa es la situación, contada en primera persona por un español que vive y que trabaja en Bruselas. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas ahí, Jesús?
Pues aquí llevaré sobre 3 años y 2 años con esta actividad.
Uh-huh. ¿Va bien el negocio?
Bueno, pues a base de sudarlo mucho
es
vamos
que si
teniendo
no, es que si no es imposible, ¿verdad?
Sí. No. Gracias a Dios vamos saliendo para adelante.
Jesús, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Enrique. Saludo igualmente.
Jesús López Marín, uno de los españoles que vive y que trabaja en la capital belga, donde hay muchísimos españoles. Recuerdo, lamentablemente, tenemos que hablar de 9 españoles heridos en estos atentados. 4 de ellos ya han sido dados de alta, han recibido la alta, están fuera del hospital. Otros 5 siguen ingresados. Hay poquita información acerca de cómo se puedan encontrar, aunque en principio las noticias que nos llegan no son preocupantes. Hablando de noticias, una última hora, están citados los ministros de Interior de la Unión Europea mañana jueves a las 4 de la tarde, precisamente en Bruselas, para hablar de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo y de cómo hacerle frente. Nueva cumbre de los ministros de Interior de la Unión Europea mañana, precisamente, es lo previsto, será allí, en Bruselas. Noticias que nos llegan en directo, gracias a los españoles que tenemos ahí y especialmente al enorme trabajo que están haciendo los enviados especiales de COPE. Hablábamos con Alberto Fernández, con Miguel Sánchez, con José Luis Pérez. Hablaremos con Virginia Areños y con Asunción Serena, que también están en Bruselas. Ahora son las 4 y 22, son las 3 y 22 en Canarias. Es hora de recibir a Paloma Serrano y un buen consejo seguro.
Hombre, seguro. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Bueno, cuando estás pensando en alquilar o comprar una casa, te fijas en si tiene una calefacción, la orientación, si tiene parques o colegios cerca. Si utilizas la cabeza para elegir tu casa, hazlo también con tu seguro de hogar. Converti y calcular el precio rápido y sencillo. Solo necesitas 2 minutos, tu dirección y un código postal. Más fácil imposible, ¿eh? Bueno, ya sabes, si estás buscando seguro de hogar, utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Así de sencillo. Enseguida estamos en las redes sociales, escuchamos lo que nos estáis contando.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Damos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parlo ya han procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es el director del Máster de Terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo acerca.
Vamos, es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Don Notas.
Hola.
¿Por qué te llaman Don Notas?
Por mis buenas notas.
¿En lengua?
Sobresaliente.
¿En mates?
Sobresaliente.
¿Ciencias?
Sobresaliente.
¿Comiste faves?
Sobresaliente.
Anda, anda, para. ¿Cómo lo consigues?
Con el método de estudio Pascal he conseguido ser más eficaz.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969. Ahora tienen un curso en Semana Santa y una oferta por el 35 aniversario.
Instituto Pascal. Pascal, 91-519-4969.
Estés donde estés, compra ya tu Eurojackpot de la 11, porque este viernes tiene un bote de 75 millones de euros. Recuerda que esta semana hay días festivos. Cómpralo hoy mismo. Eurojackpot de la 11, bote de 75 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles santo, esta es la tarde de COPE. Mil gracias por acompañarnos en esta tarde. Mil gracias por mojarte también y aportar a través de tus mensajes sobre todo Nekane, que nos hablan de los ataques en Bruselas.
Sí, por ejemplo, Manuel nos dice, podría ser en cualquier ciudad europea porque su objetivo es nuestra libertad y modo de vida. Raquel, la policía busca al terrorista huido, sabe moverse, seguramente esté bien escondido y mientras los ministros se reúnen para tratar de buscar soluciones, ellos siguen preparando atentados. Jesús, las imágenes de la gente en los altares espontáneos son conmovedoras, gente joven, de ellas es el futuro, no podemos permitir que lo destrocen. Y Julia dice que le ha llamado mucho la atención la discreción a la hora de evacuar a los heridos y los muertos. Se ha respetado a las víctimas, no hemos visto imágenes.
Oye, ¿esto de llenar las calles de memorias USB, qué es?
Esto es curioso, ¿verdad? Nos ha llamado mucho la atención.
Raro, es muy raro.
Sí, pero bueno, el objetivo de este proyecto, te cuento, está creado por un artista alemán, es compartir todo tipo de archivos sin necesidad de Internet.
Deathdrop es un offline.
Bueno, nos cuentan que los USB se colocan en las paredes, en las fachadas de los edificios y la gente se acerca con un ordenador y descarga el contenido. Es totalmente legal. Hay miles repartidos por todo el mundo, también en España.
Claro, o sea, un USB es un pincho, ¿no? Un pendrive. Está ahí puesto en una pared.
Está puesto en una pared.
Y entonces, o sea,
con un poquito de cemento.
O sea, si habitualmente coges el pendrive y lo enchufas al ordenador, aquí no. Aquí está puesto con cemento en la pared y enchufas el ordenador.
Eso es.
¿Y qué hay?
Supuestamente hay música, hay libros, todo tipo de cultura, pero en España algún gracioso podría poner un virus.
Sí, o algún virus, eso estaba pensando. Sí, eso. El nuevo disco de Zucchero incluye una canción sobre los atentados de Bataclan.
Sí, el tema lo ha compuesto Bono de U2. Es una canción contra el odio y un himno de la libertad que homenajea a las víctimas de los ataques en París en noviembre. También supongo que será para las víctimas en Bruselas. El disco va a salir a la venta el 29 de abril.
Recuerda que puedes escribirnos en Twitter, @expositocope. También puedes hacerlo en facebook.com/latardecope. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, muy bien.
facebook.com/latardecope. Y nos puedes enviar tus mensajes de voz, que nos encanta que los grabes y que te podamos escuchar, en el número de WhatsApp de la tarde, que es el...
el 607-150602.
607-150602. Hola, Maite Alcaraz.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Dónde has dejado Carmelo Encinas?
Estoy esperándole, claro. Yo sin Carmelo no soy nadie.
Ahí da por Torrejas.
Ojalá, ojalá. Tiempo de análisis inmediatamente en la tarde. Será después de actualizar la información. Ya. Bajo esta
luna llena. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Son las 4:30, son las 3:30 en Canarias. Es hora en la tarde de COPE de actualizar la información. El número de víctimas de los atentados de Bruselas podría aumentar a 32, según medios belgas. Ángela Sánchez.
Al parecer, la policía podría haber encontrado otro cadáver dentro del aeropuerto de Bruselas, que permanecerá cerrado y como pronto volvería a abrir el viernes. Allí se han acercado ya los Reyes de Bélgica para charlar con parte del personal policial y también de emergencias que siguen trabajando en la zona.
Nueva reunión del Consejo de Seguridad del Gobierno belga.
Sí, un encuentro convocado por el primer ministro Charles Michel para hacer seguimiento de las investigaciones sobre los atentados de Bruselas. De momento, el gobierno belga mantiene el nivel de alerta máximo, que implica un riesgo serio e inminente de atentado.
Sánchez e Iglesias se citan el próximo miércoles para retomar sus negociaciones.
Los líderes de PSOE y Podemos han hablado esta tarde por teléfono en tono cordial y con plena voluntad de desbloquear las negociaciones para formar gobierno. Han hablado durante unos 30 minutos en los que han coincidido en la necesidad de articular acuerdos amplios.
Hoy el recordatorio y el homenaje ha sido en España. En Barcelona, mañana será cuando Francia recuerde a las víctimas de Germanwings en el primer aniversario del accidente.
Lo hará con una ceremonia en la que se espera que participen hasta 600 familiares de los 150 fallecidos en el siniestro, en su mayoría alemanes y españoles. Se leerán sus nombres y se guardará un minuto de silencio en el momento exacto del accidente. El epicentro será el pueblo de Le Vernet, en el punto habilitado más cercano al lugar del accidente.
Y ya está en marcha la segunda fase de la operación de salida de Semana Santa.
La Dirección General de Tráfico prevé casi 9 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Los principales se esperan hasta las 11 de la mañana de mañana jueves. La DGT calcula que ya se han desplazado unos 3 millones de vehículos por las carreteras españolas desde el pasado viernes.
Gracias, Ángela.
A vosotros.
En nada, 28 minutos actualizamos la información aquí en la tarde de COPE. En caso de que haya cualquier noticia de última hora, te la contamos inmediatamente. Fíjate, Maite Alcaraz, diario ABC, que leyendo, escuchando la noticia que nos contaba Ángela, la operación de salida de Semana Santa, me venía a la cabeza inmediatamente algo que contáis en ABC acerca del accidente de autobús en Freginals este fin de semana con 13 chicas muertas.
Con 13 chicas muertas, que ya las investigaciones están bastante avanzadas, aunque es verdad que falta el testimonio del conductor, que desgraciadamente está en estado crítico, y por tanto, sin su testimonio, lógicamente no se puede avanzar mucho más, pero sí se ha llegado a una conclusión que a mí me parece bastante preocupante, y es que ninguna de esas pobres muchachas llevaban el cinturón de seguridad. Es verdad que la normativa, Enrique, todavía no obliga a que los autobuses obliguen a su vez a las personas a las que conducen de llevar ese cinturón de seguridad. Pero es cierto
llevarlo.
Que desde el 2007, por lo menos el conductor tiene que informar a los viajeros de que deben ponérselo. En ese caso no se lo pusieron, y a mí la verdad es que me conmueve mucho saber lo que dicen los expertos, que hay que fiarse de ellos. Es que en un 80% se puede uno evitar un golpe mortal, ¿no? En muchos de los casos de los que sobrevivieron a este accidente estaban con el cinturón puesto, con la sujeción puesta, y sin embargo no así las personas que finalmente fallecieron. O sea que esto nos lo tenemos que anotar muy bien, porque cuando vamos en un vehículo privado parece que ya estamos casi obligados, lo hacemos como una inercia, ¿no?
¿Seguro?
Por lo menos los
¿Seguro?
Dos, yo creo que el conductor y el acompañante, sí.
Los que tenemos una edad, y tampoco somos excesivamente mayores, Maite, ¿verdad? Yo cuando me pongo a conducir, me pongo el cinturón inmediatamente. Me pongo en el asiento de copiloto, me tengo que acordar. Si me pongo detrás, alguien me lo tiene que recordar, porque si no, no me doy cuenta.
Lo detrás pasa también como con los taxis, ¿no? Los taxistas te lo tienen por lo menos que informarte. Tiene que decir, póngase usted el cinturón de seguridad, pero claro, está en tu voluntad hacerlo, ¿no? Yo creo que más allá de las obligaciones, yo creo que tenemos una obligación obligación moral con nosotros mismos, con nuestras familias, con la sociedad, con nuestro estado del bienestar, y es, desde luego, procurarnos una mayor seguridad. Y, desde luego, lo que está claro, así lo dicen los expertos, es que con estos sistemas de sujeción se evitan, desde luego, y se neutralizan bastantes golpes letales, ¿no? Como ha pasado con este accidente de autocar.
Mm-hmm. Se incorpora ya también a este tiempo de análisis Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a irnos en directo hasta Bruselas. Está allí una de las enviadas especiales de COPE. Estamos en contacto con ella ahora mismo. Asunción Serena. Hola, Asun. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime exactamente en qué punto estás ahora mismo.
Pues mira, en este mismo punto, en el momento, estoy a la puerta del tren que voy a coger para volver a París.
Uh-huh. Asunción Serena es la corresponsal de COPE en París. Estuvimos trabajando contigo mano a mano cuando en noviembre ocurrieron los atentados de París, e inmediatamente, cuando conocías la noticia de lo ocurrido en Bruselas, te trasladabas hasta allí, hasta Bruselas, como parte del equipo de enviados especiales.
Sí, una odisea, porque llegué a montarme en el tren para venir hasta aquí y tuvimos que bajarnos del tren porque los trenes no salían, con lo cual hubo que alquilar un coche, en fin, un poco de jaleo.
Oye, ¿qué es lo que ves a tu alrededor y qué es lo que has visto desde el momento en el que has llegado a la estación, has entregado el billete, has llegado hasta el tren? ¿Cambian, aumentan las medidas de seguridad?
Sí, claro que han aumentado. Pues aquí en la estación de Milí han cerrado todas las puertas de acceso, salvo una. O sea que todo el mundo ha debido pasar por ahí, donde estaban apostados pues una docena de policías y militares, que lo que hacían era controlar pues el acceso, ¿no? Y registrar las maletas y los bultos grandes. Pero la gente, la verdad, es que estaba tranquila, ¿no? Siguiendo las consignas sin problemas. Y luego, salvo el hecho de que todo el mundo debe pasar por esa puerta, ¿no? Que es un poco, digamos, pesado, ¿no? Pero quitando eso, pues todos los comercios de la estación estaban abiertos, y aunque es cierto que la gente pues con pocas ganas de comprar y estaban vacíos.
¿A quién escuchamos por ahí?
Pues mira, la gente que está montándose en el tren, que llegan un poco tarde y que están pues todos con grandes, son justamente las personas que vienen con grandes maletas y que pues ha tenido seguramente pues que tener pasar controles pues más rígidos que el resto de los que llevábamos pues una simple bolsa de mano.
Y el pitido, imagino, es que sale el tren, ¿no?
Por lo menos van a cerrar las puertas. No sé si el tren va a salir, pero anuncian que las van a cerrar. Uh-huh. De momento están abiertas.
Asunción Serena, desde Bruselas rumbo a París, donde es la corresponsal de COPE. Mil gracias por toda la información y todo el trabajo de estos días.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Asunción Serena, junto al resto de enviados especiales de COPE a Bruselas. Tiempo de análisis, decía, con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas. ¿Queréis que escuchemos al presidente del gobierno español y después al primer ministro francés y os hago una pregunta?
Venga.
Mariano Rajoy, esta misma mañana.
Estamos también con esas víctimas y también con sus familias. Nos reafirmamos una vez más en nuestra determinación sin fisuras para acabar con el terrorismo y para hacer triunfar los valores superiores de la vida, la libertad y los derechos de todos los seres humanos.
Acabar con el terrorismo y hacer triunfar los valores, en fin, la vida, la libertad de los seres humanos. Mariano Rajoy en España. En Francia, primer ministro Manuel Valls.
C'est une guerre que le terrorisme nous a déclaré.
Es una guerra que el terrorismo nos ha declarado, no solo a Francia, no solo a Europa, sino a los valores universales. El mundo del terrorismo golpea en Siria, en Irak, en Egipto, Israel, en Europa. Así que es el mundo entero el que debe reaccionar frente a este terrorismo al que nos enfrentamos.
Bien, tenemos a Mariano Rajoy hablando de acabar con el terrorismo, hacer prevalecer nuestros valores. Tenemos al primer ministro francés hablando de una guerra frente al terrorismo, diciendo que se extiende prácticamente ya por medio mundo, que debemos defender nuestros valores y que hay que reaccionar. Y mi pregunta, cuando escuchaba tanto a uno como a otro, es ¿cómo? ¿Cómo? A estas alturas, digo, porque bueno, ya le hemos dado tantas vueltas que el cómo parece casi imposible.
Sí, a pesar del lenguaje bélico de Valls, sin lugar a duda tiene un lenguaje bélico, y lo entiendo, porque ellos han tenido los atentados de París, primero fue lo de la revista cómica, después fue Bataclan, en fin, todos estos atentados que convirtieron París, parecía en un objetivo claramente una diana claramente señalada por el terrorismo islámico. Es lenguaje bélico, pero que, atención, hay que entender que esta es una guerra en dos frentes distintos, y el frente, digamos, sobre el territorio, el frente sirio o el frente iraquí o el de Libia, que aquí destacaba, sentado donde estoy yo ahora mismo, ayer martes, el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ¿no?, que decía atención a Libia, porque lo que más le preocupaba era el avance ahí en Libia, ¿no? Que esto, al fin y al cabo, lo tenemos a la puerta.
1.500 kilómetros en línea recta desde Valencia.
Claro, pues ese, digamos, son dos escenarios completamente distintos, aunque estén conectados. Un escenario netamente bélico en el que tú te enfrentas cara a cara con el enemigo, y otro que solo te puedes enfrentar a él con la inteligencia. Puedes desplegar todo el ejército que quiera en las calles. Puedes desplegar toda la policía, y habrá que hacer labores de prevención, y entiendo que se hagan. Pero la única forma de batirlos es utilizando la mejor de las inteligencias posibles y enlazando las inteligencias de todos los países europeos que no están enlazadas. Hay que recordar un asunto que es la prueba palmaria de que eso es lo único que funciona. En junio pasado se conjuró, gracias a la buena conexión que hay entre la inteligencia francesa y la española, un atentado que tenían previsto en Barcelona, en el metro de Barcelona. No en Amberes, ni en Berlín, ni en Bruselas. No, en el metro de Barcelona. Tenían previsto un atentado. Y eso se conjuró. Se pasó la información de los servicios secretos franceses a la Guardia Civil, y la Guardia Civil detuvo a los que pretendían dar ese golpe. O sea, que solo se puede hacer conectando de la mejor forma posible la inteligencia, los servicios secretos de cada uno de los países. Ahí, a mí, desde mi punto de vista, lo que falta es unos servicios secretos europeos, digamos una central, como mínimo una central, donde se vuelquen los archivos de cada uno, que pues, son muy celosos de dar ese paso. Muchísimo. A las policías, ya lo sabéis, o los servicios secretos. Pero esa es la manera. Esto solo se puede debatir en este territorio, en el territorio europeo, en nuestra casa, solo se puede hacer de verdad, con eficacia, con inteligencia. En los escenarios bélicos ya son otra cosa.
Maite Alcaraz.
Yo creo que en el entendimiento de que la seguridad total es imposible, evidentemente, es que siempre somos vulnerables, yo creo que sí que hay que hacer una reflexión, y es que Europa es especialmente vulnerable. Europa, yo creo que es un proyecto de bienestar, de seguridad, de libertad, de garantías, de derechos, y precisamente por eso, porque tenemos los europeos muchos derechos garantizados, porque tenemos estados muy garantistas, incluso les permiten a los terroristas moverse con libertad. Tenemos el espacio Schengen entre los países europeos, donde no se piden los carnés, o sea, donde uno puede pasar de un país a otro sin ningún problema, y eso yo creo que también ha favorecido, pues de alguna manera, esos traslados, esos intercambios de yihadistas de un país a otro. Luego, estaba hablando Carmelo, que tiene razón, que falta de alguna manera una estructura común, ¿no?, una respuesta común de toda Europa. A mí me apena decirlo, pero cada vez que Europa tiene un gran problema, no sabe cómo combatirlo de forma colectiva. Pasó con la crisis económica, todo el mundo miraba a Bruselas y decía, bueno, se van a tomar medidas, se va a inyectar dinero, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Ha pasado también con la crisis de los refugiados, cada vez que se ha intentado.
En cuanto pasa algo extraordinario, algo que no está en el manual escrito,
quedamos absolutamente perdidos. Y es curioso lo que ha pasado ahora. Miramos siempre a Bruselas, y ahora Bruselas ha mirado al resto de Europa y ha dicho que Bruselas como capital de Bélgica, ¿no? ¿Qué están haciendo por mí? ¿Qué está haciendo el resto de Europa? Yo creo que ahí la verdad es que no hay una respuesta conjunta. Nos movemos a golpe de suceso, de acontecimiento, como ha pasado con los refugiados, y creo que eso es una asignatura pendiente. Y luego sí que me gustaría decir que estamos hablando también de un estado como Bélgica, que es un estado muy complicado también, ¿eh? Muy difícil. No solo para intercambiar información con el resto de Europa, sino incluso para tener una voz única. Hay hasta 7 policías y 7 inteligencias que intervienen sobre Bélgica, un país que es más o menos la extensión de Galicia, y sin embargo, donde hay comunidades religiosas, étnicas, lingüísticas enfrentadas entre ellas, donde nos quejamos de España, pero allí también el enfrentamiento entre las distintas administraciones es muy fuerte, y yo creo que eso también imposibilita, o por un lado imposibilita una respuesta eficaz, y por otro lado favorece que se haya convertido casi en un santuario de terroristas.
Está bien lo que acaba de decir Maite, porque efectivamente en las crisis que ha citado al final hemos llegado, o llegamos algunos, a la conclusión de que se resuelve con más Europa. Pero la diferencia, la notable diferencia es que algunos en Europa no piensan que se resuelve, por ejemplo, la crisis de los refugiados con más Europa. Yo sí lo creo. En la crisis económica, algunos no pensaban que se resolvía con más Europa. Yo, por ejemplo, sí lo creo. Yo soy un europeísta convencido. Uh-huh. Pero en este caso, no hay duda, nadie puede tener duda, de que los servicios de inteligencia crecen de forma exponencial y las posibilidades, digamos, de conjurar cualquier acción terrorista se multiplican de forma verdaderamente notable si hay más Europa, si hay una central de información, si hay una policía europea que pueda actuar coordinadamente. Sí. Es que la coordinación, fíjate, entre Bélgica y Francia.
Sí, pero fíjate, no había ningún intercambio de información. Está muy bien lo que decís, absolutamente de acuerdo, es muy bonito, le podemos poner música y va a quedar precioso. Pero voy a ceñirme simplemente a este caso y voy a traer aquí una pregunta que hacía antes y que he oído en la calle y que he oído en la redacción y que he oído incluso en el metro esta mañana. Estamos hablando de unos terroristas, en este caso, igual que hablábamos en París, que están fichados, que la policía sabe quiénes son, sabe a lo que se dedican, los tiene, se supone, controlados. Y sin embargo,
vemos que cometen este tipo de atentados.
Es cierto lo que dice Enrique, había huellas de algunos de los terroristas en París.
Y después lo pescan aquí. Salah Abdeslam estuvo en París.
Controlados,
después aquí.
Controlados no están.
Entre comillas, si controlados.
Claro, es que es un entrecomillado muy importante. Claro. Porque si estuvieran controlados, no se les dejaría actuar. Evidentemente, hay movimientos, saben por dónde van, no sé qué. Hay información.
Claro,
hay
pero
información.
A lo que voy, Carmelo, no me quedo simplemente en eso, sino que, efectivamente, si hay información, esta gente tiene sus contactos con otros yihadistas. Tiene su financiación, porque los 15 kilos de explosivos que han encontrado hoy en un domicilio, en una casa de Bruselas, no se compran en cualquier sitio y de cualquier manera. Quiero decir, muchas cosas fallan cuando no son capaces de controlar las comunicaciones y las relaciones de alguien que saben que puede hacer esto.
Porque ellos están coordinados. Ellos sí están coordinados. Ellos sí obedecen a una cabeza, la que fuere, no sé cómo es su estructura, pero sí que está coordinado el de Bélgica con el de París, o el de Bruselas con el de París, y el de París con el de...
A través de las redes, por cierto, de Internet.
Que están vigiladísimas, según nos dicen las fuerzas de seguridad, están vigiladísimas.
Ellos sí tienen un organigrama que les permite coordinarse y saltar de un sitio así, verdaderamente bochornoso. Bochornoso, en el caso de Abdesalán, por ejemplo, que es el nada menos que el artífice de los atentados de París, y que, como sabéis, ha ido a Molenbeek otra vez allí, porque como si fuera como el que va al pueblo a ver a la familia.
Además alquilado por uno de los terroristas.
Claro,
o sea,
con identidad falsa.
Sabiendo todo lo que se había dicho de Molenbeek, y se va a Molenbeek, y se encuentra hasta se encuentra seguro en Molenbeek cuando vuelve allí. Es decir, y ese tipo va saltando. ¿Por qué se puede permitir el lujo de saltar? Evidentemente porque hay fallos de inteligencia.
Claro.
No puede ser de otra manera.
Pues eso, Ibayón, que si falla una inteligencia, claro, como para controlar toda la inteligencia
pero falla una inteligencia porque no están coordinadas con otras inteligencias.
Y porque es muy difícil. Cometer un atentado es muy fácil, es muy sencillo.
Es muy fácil y de hecho
y evitarlo es muy complicado.
Si eso está chupado, pero escucha, la inteligencia francesa y la española sí están conectadas. ¿Por qué están conectadas y por qué saben trabajar juntos? Porque han luchado contra el terrorismo de ETA, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? En la última década. Principalmente están conectadas y da sus frutos. Tienen, igual que está conectada la inteligencia española con la marroquí,
pero funciona muy bien. Aunque resulte paradójico, están conectadas entre ellas, pero no se intercambia la suficiente información, porque con el caso de Bélgica era un escenario absolutamente débil y conocido, o no se había dicho justo cuando ocurrió el atentado de Bataclan, efectivamente, que ahí iba a suceder, que ese escenario era especialmente vulnerable. Allí incluso se decretó el estado de emergencia, nada más pasarlo de París, o sea que se consideró que iba a ser como con efecto dominó, allí va a producirse un atentado, y efectivamente ha ocurrido.
Hay mucho que hacer en muchos terrenos. Yo ponía y os estaba provocando un poquito con toda la intención el dedo en la llaga de la información y de la inteligencia. Nos podemos ir luego al caldo de cultivo social del que sale esta gente, que son de segunda generación, hijos con nacionalidad belga, en este caso había alguno con nacionalidad belga, hijos de emigrantes, forman parte de una segunda generación. ¿Cómo se produce esa reacción social para que acaben haciendo esto en sus países?
Sí, porque esto es,
eso también es digno de estudio, historia, y a ver cómo se combate.
Eso sí que ya aquí ya hay que meter sociología por medio, porque
es que llevamos años metiéndola
de barrios.
Es que viven en barrios que terminan siendo guetos, ¿no? Donde prácticamente no entra la policía.
En el caso de Molenbeek es un gueto. O sea, Molenbeek, curiosamente, un gueto
enorme.
Bueno, no es un gueto en el sentido de que parezca allí que es que estás en un lugar siniestro. No, yo conozco Molenbeek, visité hace 4 años por circunstancia, porque está a pocos minutos del centro de Bruselas. Y no es que sea una cosa que te produzca, pero te das cuenta de que allí es predominante la gente.
Pero fíjate, no solo Carmelo y Enrique. En el caso, por ejemplo, del 11S, si recordáis, las personas que atentaron contra las Torres Gemelas eran ingenieros y eran personas muy formadas. No formaba parte ni de guetos ni de barrios. Es decir, eran ciudadanos casi europeos, de alguna manera homologados a nuestra cultura, ¿no? Y sin embargo, fíjate, se habían convertido en unos potenciales asesinos y luego finalmente en unos terroristas.
12 minutos para las 5, la menos en Canarias. Estamos analizando lo que pasa con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. No sé si alguno de vosotros tiene Telegram.
No.
¿Sabéis lo que es Telegram?
Bueno, más o menos.
Una red social.
Una red social.
Más o menos, dice.
Con la que se comunican los políticos, por ejemplo.
Bueno, se comunica mucha gente.
Yo no sé cómo funciona.
Yo tampoco.
Se comunica mucha gente.
Es, pero no sé cómo funciona.
Y entonces,
la noticia por algunas
sí, ha estado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han estado telegrameando. Entonces han estado intercambiando mensajes para ver cómo se llamaban. Ojo, primero para ver cómo se llamaban. Entonces ya han quedado en que Sánchez llamara a Pablo Iglesias. Entonces ha llamado Sánchez y después han emitido un comunicado los dos partidos, PSOE y Podemos, diciendo que se citan el miércoles que viene, día 30, con la plena voluntad de negociar y coincidiendo en que resulta urgente formar gobierno y poner fin al ejecutivo de Mariano Rajoy y sus políticas. Apuestan los dos, PSOE y Podemos, por articular acuerdos amplios.
Bueno, pues
¿y ya veremos, Ciudadanos qué pensará?
Ya veremos si es pues que va a pensar Ciudadanos, y pues Ciudadanos sabe que tiene que buscar, que la aritmética hay que completarla de alguna manera.
Pero si está Podemos no está Ciudadanos.
No, ojo, no.
Y si está Ciudadanos
depende
no está,
que,
eso dicen.
Depende de, no, si está Podemos, ¿cómo?
Si está Podemos, no está Ciudadanos.
¿Cómo está? No,
en un acuerdo en el que esté Podemos, no estaremos los de Ciudadanos. Y los de Podemos te dicen lo mismo al revés.
Lo que ha explicado, yo hablo de lo que ha explicado el señor Sánchez, es que ellos van a esa reunión con el acuerdo con Ciudadanos. Eso es lo que ha explicado él. Ahora puede decir, no, es que no van a mentir, o es que no lo sé. Y a mí ya me extrañaría, porque a mí me sigue pareciendo que el acuerdo con Ciudadanos está bastante sólido. Lejos de lo que pueda parecer, porque es que se va a buscar, claro, la aritmética hay que completarla. Y la única manera de completarla desde el punto de vista del PSOE es conseguir la abstención de Podemos. ¿Qué precio pone Podemos a eso? ¿Puede poner un precio asimilable o digerible para Ciudadanos? Pues se verá.
Bueno, ya
Yo creo que no es fácil.
Pedro Sánchez tuvo que hacer malabares. Bueno, y recordáis cuando pactó con Ciudadanos ese espacio común, ¿no? Donde llegaron a 200 acuerdos, llegó un punto en que dijo que de alguna manera se podía incorporar, quitar, poner. Pero claro, cada enmienda que le haces a ese texto, o enfadas a Ciudadanos o enfadas a Podemos, con lo cual parece bastante difícil de casar, ¿no? Y sobre todo hay, yo creo que hay líneas importantes que ellos llaman líneas rojas ahora los políticos, que consiste, por ejemplo, en defender la unidad de España, en no convocar referéndum allí donde no se puede trocear la soberanía nacional y todo eso, y yo creo que ahí va a ser difícil entenderse. Que lo pueden intentar, que van a marear un poco durante este próximo mes a los ciudadanos haciendo que conversan, que hablan, que llegan a acuerdos, que dialogan, estupendo, si no está de más. Pero vamos, yo creo que de aquí al 2 de mayo nada más
es que queda un mes. Se reúnen el 30 y después quedará un mes.
Pero lo del referéndum, por ejemplo, que cita con acierto Maite, efectivamente es una línea roja, pero no porque se la ponga Ciudadanos, sino porque se la pone el propio Partido Socialista y el propio Sánchez. Yo creo que eso está...
El propio Sánchez me parece que no se la pone el propio Comité Federal del Partido
perdona,
Socialista.
La pone el propio Sánchez.
Sí, sí.
Animado, invitado
por el Comité Federal del
Partido
Socialista.
La pone el propio Sánchez.
Sí, sí.
La pone el propio Sánchez, no tengas ni la menor duda. O sea, no, vamos a ver, es clamoroso las veces que lo ha dicho públicamente
después de que se lo dijera
antes y después de que se lo dijera el Comité Federal.
Yo creo que el Comité Federal.
El Comité Federal es, digamos, tiene un nivel de transigencia aparentemente menor del que podría tener con Podemos.
Yo prefiero.
Pero no tengas ninguna duda. No tenga ninguna duda, porque no hay más que tirar de hemeroteca. Las veces que lo dijo en campaña electoral y después de la campaña electoral. Esa es una línea roja. Que el Comité Federal se empeña, además, en ponerle otros condicionantes y destacar esa línea roja, pues...
De yo prefiero no imaginar,
pero, vamos,
Carmen, lo
ya
que...
Ya te digo yo que no va... Entre otras cosas, porque el referéndum no es posible sin modificar la Constitución, con lo cual...
Yeah. Bueno, ya, pero...
Y al mismo, el Pleno del Senado tiene dos tercios.
A otros destinos hemos llegado sin saber cómo era el viaje, ¿no? Y yo creo que... Prefiero no pensar lo que hubiera hecho Pedro Sánchez si no se lo hubiera exigido el Comité Federal.
Carmelo Encinas, prometo que me comeré una torrija a tu salud.
Oye, dos, si es posible.
Dos,
y yo trataré de comerme más de dos.
Pasa una feliz Semana Santa.
Que es mi...
Bueno, y a la mía no os vais a tomar ninguna.
Tres.
Bien.
Yo como torrijas incluso fuera de Semana Santa.
Hoy es como el turrón. El turrón en agosto no veo lo que
en julio, en agosto.
A ver qué nos contéis en las redes sociales.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Descansa la liga.
Pero nosotros no. Juega la selección. Juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
Hola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Era una cosa de estar ahí.
Bumbo, bumbo. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. It's raining men.
Ha aparecido un mensaje en una botella y el mensaje y la botella los ha encontrado una niña en una playa de Galicia, Necane Fernández.
Sí, en la playa de Valdayo, en A Coruña. Estaba esta niña con un grupo de escolares, de compañeros, pasando por la arena. La ha encontrado Noelia, tiene 9 años y es una carta de despedida escrita en inglés de Katie para el fallecido Craig. Lo guardó Katie en una botella de cerveza que se bebió a salud de su amigo Craig, al que despide con emotivas palabras como estas: gracias por todo lo que me has enseñado sobre la vida y de cómo deberíamos vivirla.
Qué bonito. Y esto aparece en la playa de Valdayo, en La Coruña. No sabemos de dónde viene la botella.
A saber. Desde muy lejos, por lo menos Inglaterra.
Estamos leyendo siempre, como siempre, con mucha atención vuestros mensajes en las redes sociales. Reacciones tras los atentados en Bruselas.
Y Magdalena dice que no entiende el buenismo europeo. Como dice Valls, estamos en guerra. También notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
No entiendo qué es lo que quiere esta gente del Estado Islámico. No entiendo. O sea, ¿qué quieren? ¿Matarnos a todos? Cuando vienen aquí les acogemos, les damos ayuda, les damos lo que haga falta. Que se implique la Unión Europea, se impliquen los gobiernos, incluido el español. Esto no es normal. Estamos en rumbo a una tercera guerra mundial, creo yo, vamos.
Sí, inmersos en un modelo de guerra distinto hasta ahora, pero ya en esa guerra.
Y Miguel dice, también siempre es lo mismo, atacan, lamentamos, pero hasta que no matan, no hacemos nada.
Iron Maiden. El último disco de Iron Maiden no está mal, pero no debe ser de los mejores cuando está dando que hablar más el avión de Iron Maiden que la música de Iron Maiden.
Eso es, sí, porque el avión ya está listo para continuar la gira. Tiene 2 nuevos motores valorados en $4 millones.
Motores nuevos.
El avión tuvo un accidente, un pequeño accidente, que sufrió hace 10 días en el aeropuerto de Santiago de Chile. En las próximas horas, el Led for Once volará hasta Brasilia para reunirse con el grupo y seguir de gira por todo el mundo.
Estamos en Twitter.
En @expositocope.
Eso es. Estamos también en Facebook.
En facebook.com/latardecope.
Y estamos en WhatsApp para que nos dejes mensajes de voz como el que escuchábamos.
En el 607-150602.
Es el Día Mundial de la Meteorología. Jon Uriarte rinde homenaje hoy enseguida a los hombres y mujeres del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.